Hola, hola, hola. Bienvenidos a El Dique, este programa, este conversatorio que tengo, que no lo hago solo. Estoy aquí con mi amigo Maxi Aranda. ¿Cómo vas, Maxi?
Noel, ¿cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Muy bien, muy contento de estar acá, como siempre, en la corneta, la radio comunitaria de Las Grutas. Esta radio que, como digo, siempre abre las puertas a la comunidad. Bajo el comando de Martín Di Giacomo, como siempre, que nos acompaña, nos hace el aguante acá, en todos los programas.
Sí.
La verdad que...
El operador de la radio.
El señor de los teclados. Está ahí, sí. Le están creciendo los dedos, va para Charly García, sí. Ya, ¿viste? Le está agarrando la artritis en la punta de los dedos. Que acá con el mar duele. Y acá estamos, Nahuel, otra vez.
En otro programa. Que en este caso no hemos anunciado.
No hemos anunciado. No estamos guionados, queremos decir. No tenemos estructura ya. Estamos más tranquilos.
Pespunteando algunas cosas, como se dice. Despuntando el vicio.
El vicio. Bueno, con té verde.
Con té verde, sí.
Para que dejar el café.
Y bueno, ¿cuál es el tema que nos convoca el programa de hoy?
El tema que nos convoca al programa de hoy es el continente inhabitado, ese continente misterioso que nos vigila desde el fin del mundo o desde el principio del mundo, depende de dónde se lo observe. Y quien lo diga, ¿qué es?
La Antártida.
La Antártida.
El continente antártico, el continente blanco.
El continente blanco.
¿Qué tema?
¿Qué tema? Porque se lo puede abordar desde muchos lugares. Yo cuando lo pensé en un principio, por ahí pensé en abordarlo más desde donde uno se mueve, desde la disciplina en la que uno labura, que es por ahí más científica, ¿no? O más política. Y en este caso nos hemos encontrado con muchísimas tiradas de líneas sobre la Antártida,
sí.
Y nos fuimos para cualquier lado,
sí,
como
para
corresponde,
todos.
Para todos. Pero lo importante siempre es algo. El mensaje de este programa es ir y volver.
Sí.
Ir y volver.
No perderse ni quedarse pegado.
No quedarse pegado a nada, ir y volver, estar en uno, ir y volver. Siempre centrado. Y por lo menos siempre tener cuatro versiones.
Sí.
Cuatro versiones y uno se hace la suya.
Es una característica de la Antártida es que todos vuelven. O sea, no vuelven a la Antártida, sino que vuelven de la Antártida. No es un lugar para... No es hóspito, como se...
Es lo inhóspito, pensaba en eso.
Es exactamente lo inhóspito. Como hablamos la semana pasada, esto de que América era lo hóspito, bueno,
escuchen
en este caso...
Escuchen ahí esos vientos.
Claramente es el lugar inhóspito.
Inhóspito...
para el humano.
Sí, y... Es inhóspito, se configuran muchas cosas en la Antártida, que es inhóspito por su naturaleza, y es inhóspito desde una visión política también.
Sí.
Es un territorio en disputa.
Sí, exactamente.
Yo, cuando hablamos de hacer este programa, quería leer un libro que me lo recomendaron... Hace poco tiempo lo busqué para comprarlo, no lo conseguí. La persona que me lo recomendó, que es un gran amigo, Lautaro, me dijo, quédate tranquilo, hermano, que yo te lo mando. No me lo mandó nunca y no llegué a coso. Y el libro se llama La Pugna Antártica y es un estudio sobre los diferentes actores que han tenido intereses y han decretado operaciones sobre la Antártida. Es un libro bastante viejo ya. Y bueno, mientras lo buscaba, por ejemplo, se leía que Cristina Fernández de Kirchner era un libro que estaba leyendo cuando asumió la presidencia y que lo recomendó.
Mirá.
No sé si después habrá aplicado ahí un poco de soberanía sobre la Antártida, pero desconozco sus políticas respecto al tema, ¿no? Porque es un tema que particularmente para nosotros es de suma importancia,
es de suma
porque
importante porque
lo consideramos como territorio
soberano, claro, somos uno de los 8 países que reclama soberanía sobre el territorio antártico.
Así es. Hay un tratado
Claro, hay un tratado que se firma en 1950.
Sí. Estuve viendo ahí sobre el tratado.
En el 59.
En el 59, firma. Sí. Hay cuestiones. El primero de diciembre, mirá vos, del 59, habían 12 países que habían llevado a cabo actividades científicas. Y entre el año 57 y 58 se proyecta esto y se termina firmando en, ¿dónde si no? En el centro de operaciones de la psicoesfera americana, que es Washington, ¿no? Desde ahí se configuró la historia moderna americana, ¿no?
Claro, que no sé, llegaste a leer sobre el perro.
No.
El perrito.
Contame, bueno, del perro.
Supo ver en las misiones que tenía. Es un territorio que es militar. Hay que hacer un comentario, que son escasos, sí, los casos de civiles, primero, que van.
Sí.
Y las empresas de ir. Sí. Siempre desde la primera empresa, de la corona española,
sí,
hasta ahora, siempre fueron estados o ejércitos quienes se arrimaron a la Antártida.
Siempre con un fin de exploración. Sí. Exactamente, no hay, sí, un fin de vamos a
sentarse y, sí, esas cosas, no. Bueno, había un perro, una raza de perro, que era el perro argentino polar, se llamaba.
Me encanta.
O algo así.
El perro sí se llamaba el perro argentino polar.
Que era un perro que había sido desarrollado para con una, era una cruza de diferentes tipos de perros, todos que se adaptaban a la nieve.
Sí.
Y fue llevado ahí a Marambio, a toda esa zona.
Uh-huh.
Y el perro se desarrolló muy bien. Andaba en... Hay, de hecho, hay unos en una expedición que hacen, les agarra una tormenta de nieve y uno de esos perros guía a quien estaban en la expedición y vuelven gracias al instinto del perro.
Excelente.
Y bueno, una vez, es muy, muy linda la historia de los perros, y triste también, porque una vez firmado el tratado,
sí,
incluía que había que sacar los animales que no eran claro, de ahí.
Es que esa es una de las, bueno, después vamos a hablar de las trabas que hay con respecto al ingreso a ciertos lugares.
Claro, qué cosas se pueden hacer ahí.
Claro, quién puede ir, qué cosas se pueden llevar, inclusive, como esos que qué cosas pueden volar, inclusive.
O como esos que planteaban hacer como un gran frigorífico.
Claro.
Llevar en un camión, no sé, en un barco. No. Y el perro, bueno, la raza de perros, los perros que llegaron a sobrevivir.
Sí.
Luego del tratado tuvieron que ser... igual creo que duraron hasta los 90, estuvieron unos cuantos años los perros, creo que incluso después del tratado, y son llevados a Tierra del Fuego.
Las expediciones... Y pará, perdón. Los llevan a Tierra del Fuego.
Y bueno, y los perros mueren todos por enfermedades de perritos comunes, que,
claro,
que eran inexistentes ahí.
Moquillo.
Claro, porque eran perros que habían nacido ahí, ya era una raza,
claro,
preparada
para
que nacía en la Antártida, claro, directamente, y bueno, no,
increíble,
sobrevivió la raza.
Y no tenemos más ese perro,
ya
que
no
podríamos haber
más.
Tenido un perro. Argentina que se jacta de tener perros. Hoy estuvimos,
sí,
hablando de los dogos.
De los dogos,
eran los que se mataban entre ellos.
El perro cordobés de pelea.
El perro cordobés de pelea. Que no los podían siquiera cruzar, me contaba Nahuel, porque los juntaban y uno parecía muerto. Eran hinchas de Chacarita. Avante Chaca. El tratado, claro... Esas restricciones por ahí más duras, yo observé que aparecen en la guerra, posguerra fría, ya con la caída del muro de Berlín y con esta nueva configuración mundial donde se rompe el mundo bipolar, ¿no? ¿Por qué? Porque al romperse el mundo bipolar pasamos solamente a las órdenes justamente de Washington, que eso es algo muy interesante para... estudiar del fin de la Segunda Guerra Mundial, que un día podemos discutir cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial o cuándo no terminó la Segunda Guerra Mundial.
O cuándo terminó esa gran guerra europea que empezó en 1914, también.
Vamos a decirlo porque nosotros no creemos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, sino creemos en una gran guerra, ¿no?
Claro.
Así es. Y terminó un poco después.
Sí.
Mucho. Bueno. En fin. Pero tendríamos que hacer un programa sobre la Segunda Guerra Mundial. Sobre la Gran Guerra.
La Gran Guerra.
Rechazo ese vocablo. No, Claro, como que las restricciones más rígidas empiezan a aparecer justamente cuando el mundo toma una dirección unipolar. Por ejemplo, algunas de las disposiciones estaba mirando del tratado son que la Antártida se utilizará exclusivamente, y mucha atención a las palabras, porque tienen toda una connotación de dónde vienen, dónde fueron digitadas y para dónde apuntan, exclusivamente para fines pacíficos, dice. ¿No? Uno que se imagina que Benetton va a hacer una publicidad en la Antártida, ¿no? Sí. Me va a llevar a mí.
Va a ir Metallica.
Claro, ir Metallica a tocar con auriculares, que eso sucedió. Sí, para quien no sepa, tocó Metallica en la Antártida. Con auriculares para no dañar y adentro una bola de plástico para que el sonido no saliera. Lo organizó Coca-Cola y vos te ganabas, claro, el show. Martín no lo puede creer.
Coca-Cola cero.
Coca-Cola cero, aparte, claro, sin azúcar. No había pico glucémico, por supuesto. Sí, y se grabó un disco. Y están todos vestidos. Buscá, amigo. Están todos vestidos de nieve. Están todos vestidos de nieve con los Metallica con auriculares tocando en la Antártida. Y después dice, la libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación tiene fines siempre científicos, ¿no? Las partes contratantes pueden proceder al intercambio de observaciones de resultados científicos sobre esta región, las cuales estarán disponibles libremente. ¿Ponemos en duda eso? Sí. ¿Lo ponemos en duda, Nahuel?
Sí, porque es cada tanto siguen saliendo cosas. Por ejemplo, si vos...
Cosas viejas, aparte.
Sí, o por ejemplo, ahora dicen que Rusia encontró petróleo.
Sí.
¿Por qué? Porque el tratado de la... Que esto es muy importante decirlo.
Sí.
¿Cuándo se cae? Ay, que si yo pregunto, ¿cuándo se termina este tratado? Próximamente.
Claro.
En el 48.
Claro.
En 2048.
En 2048.
Se trae y hay como una gran incógnita de qué va a pasar con la Antártida una vez caído este
no te lo puedo decir este por tratado. Acá porque en casa me dijeron que hay cosas de las que no hable, pero creería yo que ya hay una configuración previa sobre lo que se irá a hacer. Ponerle con 10 años de anterioridad, podría decir. Pero sí. Es una gran pregunta qué va a pasar cuando se caiga este tratado. En realidad, es una gran pregunta por qué no lo hicieron a perpetuidad.
Sí, también.
Estaría bueno después investigar, porque no llegamos con el tiempo, pero investigar cómo fue el proceso de creación de este contrato. Uh-huh. Que algún escriba avivado ha hecho. Bueno, hablamos de... Un poco las configuraciones políticas. Tenemos varios países reclamando.
Exactamente.
Soberanía. Estuve observando Nueva Zelanda. Obviamente que Reino Unido. Detrás de
Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia.
Australia, o sea, Reino Unido y varias colonias.
Sí.
En sus múltiples...
En sus múltiples versiones.
Claro. Inclusive Reino Unido es increíble porque llega a un límite en el que, pasado un lapso del Tratado Antártico, ellos dicen, no, pero esta partecita de Argentina también nos pertenecería a nosotros. Y después, bueno, por lógica me parece, el hermano Chile y Argentina. Después, bueno, es otro debate. Si en realidad la Antártida tiene que partirse entre varios espacios de América o no sé. Bueno, ese es otro debate. No nos vamos a meter en camisa 11 varas, no vuelve. Hubieron expediciones en Argentina durante el último gobierno peronista de la historia de este país, que fue el último gobierno de Perón. Isabel Perón hizo su primera reunión de gabinete en la Antártida.
Claro.
Reclamando la soberanía, ¿no? Y ahí aparecieron unas cartas sobre las disputas que hubieron previo a Malvinas sobre la soberanía de Malvinas, que es muy interesante porque Malvinas siempre es relatado como un conflicto bélico que estalla de la nada, que de un día para el otro se entra en combate, pero se había realizado un proyecto de ley y se había estado trabajando entre embajadas llegar a un fin que, bueno, no se pudo llegar al final. Y gran parte, o sea, en realidad los responsables de que no se llegara a ese tratado fueron los militares que derrocan a la señora de Perón, ¿no? Está ese archivo para leerlo, es muy interesante porque es bastante conciliador, es muy, muy... Pero bueno, se lo puede leer y es accesible. Después, Alfonsín.
Sí.
También va. Menem también va.
Menem también fue
a la Antártida. Sí, Menem también fue a la Antártida. No sé hacer qué. A llevarse un pingüino para la Quinta de Olivos.
No había ido Banca, ahora me acuerdo. No fue también, ahora ya está ya parte mágica, me estoy metiendo. No fue un sacerdote, tipo un obispo de la iglesia super ortodoxa rusa. Sí. Que estuvo también haciendo unas cosas en la Antártida, en 2020 más o menos.
Sí. no son sacerdotes, son... no me acuerdo en este momento el nombre.
Pero tenés la imagen.
Sí, tengo la imagen. Sí, de la Iglesia Ortodoxa Bielorrusa. disculpen. Ahí hay una historia... que poco se conoce, pero en la expedición de los 80 viaja un grupo de personas que de dudosa procedencia, podríamos decir, Nahuel.
Sí, la Antártida tiene algo que la gente no vuelve igual. Y hay personajes que algún día vamos a hablar en este programa del personaje más misterioso de Argentina.
Sí. Que no lo vamos a decir
que
todavía,
no lo vamos a nombrar,
existe el
por
personaje
las dudas,
más misterioso de Argentina.
Que él fue a la Antártida.
Sí,
él
fue en esta expedición.
En misión porque él había estado en el ejército o en la marina, no recuerdo.
Él en ese momento no estaba en el ejército, trabajaba para el ejército y estaba previo a entrar a la CIDE.
A la CIDE, claro.
Sí. Bueno, en este grupo de personas va con fines científicos, supuestamente. Pero también había otras ideas dando vuelta de cuestiones astrológicas, más de tinte esotérico, ¿no?
Sí, claramente.
Y la hazaña que hacen estos muchachos, relatada por ellos mismos, es que llevan una mujer embarazada para que nazca el primer argentino en la Antártida. Entonces ese muchacho nace, está vivo hoy en día. Poco se conoce, estuve buscando información de él, es un chico de apellido Palma, un hombre grande ya, y ahí le hacen una entrevista en la TV pública hace unos años, lo llaman y le preguntan y cuenta él cómo fue, bastante interesante porque su madre va casi en trabajo de parto, en un rompehielos, llega a la base Marambio y ahí nace y es la única persona con DNI. Hoy en día creería ya que hay, deben nacer bebés no en los centros militares donde vive gente, digamos.
No
hay,
sé.
Hay bases militares.
Tenés que ir sin apéndice, yo no sé si te dejaría. Que para mí justo ahí...
Claro, tenés que ir sin apéndice,
claro,
es verdad.
Que para mí no, para mí justamente ahí está la patriada de esta gente.
Sí.
Y de su misión de decir, bueno, hacer algo a contrapelo de los protocolos.
Sí. Sí, porque... Aparte, no es que hacen algo contra... Llevan una bandera y la clavan.
No, no.
Van con una mujer embarazada en trabajo de parto.
Sí, y vos fíjate cómo estas cosas mágicas, estas cosas se conectan con otra misión que hubo en los archipiélagos circundantes a Malvinas. Viste que siempre se dice Islas del Atlántico Sur y el archipiélago de las Islas Sandwich.
Que nunca se especifica.
No.
¿No? Algún día vamos a hacer el especial Malvinas y vamos a abordar todo lo que hay detrás de la gesta.
Pero hay una isla que se llama la Isla de Thule.
¿La Isla de Thule?
La Isla de Thule, que es un nombre que que fue encontrada por James Cook.
Sí.
Que fue un inglés que estuvo explorando esa isla.
Podría ser un cantante de blues, James
Cook. Sí. Que él estaba explorando esa zona. Y sí, en 1775 él intuye que es la última isla.
Sí.
Que de hecho lo es, la última isla de ese archipiélago.
Sí.
Y la bautiza Thule en honor a la capital de Hiperbórea, que era un mito griego, una leyenda griega.
El mito de Hiperbórea.
Claro.
Hoy hablábamos de la película Atlantis.
Claro.
Gran película de Disney. Exacto, gran película. Quienes tengan niños, muestren esa película, porque es muy bonita. Gran película.
Bueno, y que no fue el primero, hubo una expedición posterior, que es Pedro de Gamboa, que después voy a hablar un poco de él.
Sí.
Que él también, él creyó estar llegando a la Antártida.
A la Atlántida.
A la Atlántida, digamos.
Sí.
No, ¿qué pasa? En la isla de Thule, en 1955, el ejército instala una base.
Sí.
¿Qué es esto que vos decís? Previo a Malvinas, que había ya movimientos.
Sí.
Bueno, este es uno de ellos, que es que se instalan en una se instalan en estas islas.
Sí.
Que son unas islas donde habitan pingüinos solamente.
Solamente.
Y lobos marinos.
Y lobos marinos, sí.
Y bueno, y se instalan. Y durante el 50. Vos fijate que se instalan en el 55.
Sí.
Y hubo desde el 75 hasta el 78. Hubo tres decretos presidenciales de carácter secreto.
Sí. Desde, disculpame, repetime la fecha.
Desde el 75, que es el gobierno de Isabel, hasta el 78, ya el gobierno de los militares, hubo tres decretos presidenciales de carácter secreto donde se le destinaba fondos para hacer una base con fines de investigación en esta isla, en la isla de Thule.
Qué loco, o sea, en todo ese lapso, ¿había personas entonces en la isla o iban y venían? No sabes si.
Llegaron en el 77.
Sí.
Y hacían una campaña de verano y una campaña de invierno.
Mirá.
Los primeros meses, fíjate que los primeros meses estuvieron. Hubo solo tres hombres, de los cuales dos eran civiles, eran radioaficionados, uno era militar y tuvieron que irse porque hubo una erupción volcánica. Y había como una invasión de azufre.
Wow.
Así que tuvieron que ser rescatados.
Zona muy cercana a Chile, ¿no?
No.
¿No?
Porque es más para el centro. Para el otro lado. Queda.
Ahí va.
De hecho, si
Es sobre el Atlántico.
Sí, es sobre el Atlántico, pero es como lo más occidental de Argentina, digamos.
Ahí va.
Y estuvieron ahí después, en esos años que sale el decreto, va más gente.
Sí.
Y hasta el 82, que eso fue bombardeado, hubo presencia argentina en la isla de Thule. Y bueno, y fueron bombardeados y fueron detenidos. Fueron prisioneros de guerra.
Sí, obviamente.
Los 11 argentinos que estaban ahí.
¿Dieron combate? ¿Sabés si estaban armados?
No, porque no estaban armados. Ellos estaban ahí en cuestiones.
Claro, científicas. Meramente.
Científicas.
Increíble. Bueno, muy interesante para tenerlo en cuenta para investigar, ¿no?
Sí, además porque ahora podemos decir que Thule, capital de Hiperbórea, queda en Argentina.
Vamos a hablar más adelante de Thule, de Hiperbórea y de.
Cuando hablemos del argentino más misterioso.
Sí, Próximo.
Otro programa, cariño.
En otro programa por esta misma emisora. No, pero muy, muy loco. ¿Era británico quien la nombra Thule?
Me parece que sí. Creo que este Cook era británico, sí.
Sí. Bien, perfecto. Podemos continuar con esto de Thule,
sí.
Hablando del origen de esto, de estas expediciones que trajiste tú. Y está bueno también pensar en cómo desde un mito. Sé que vamos a desarrollar en el próximo bloque, desde un mito se fundamentan expediciones hasta el día de hoy.
Sí, exactamente.
Y es la única referencia que hay. Eso es sumamente poderoso. Vamos a escuchar una canción.
Sí.
¿Te sorprendo con qué canción
sí,
pongo?
Sí, sorprendeme.
Bueno, vamos a escuchar una canción de Hugo Jiménez Agüero que se llama Huahuais.
Thank you. tanto vacío total, tanta gente amontonada, y a mí me sobra lugar, a mí me sobra lugar. Donde comienza el color del hielo continental, mi tierra azul pega el grito a los que deben pensar, a los que deben pensar. Guaguáis, me he quedado guaguáis, como la montaña. Quizás cuando empiece a nevar, mariposas al alba, me dé un puñado de luz pa' poblar las distancias. Guaguáis, como el río y el mar, y mis pobres ovejas. Guaguáis, corazón de carbón, petrolero del sol. Yo me pregunto por qué tanta lucha sin cesar, el sueño de los abuelos se funde en la soledad, se funde en la soledad. En las plumas del ñandú el viento suele cantar, esta tierra está desierta y es necesario poblar, es necesario poblar. Guaguáis, me he quedado guaguáis, como la montaña. Quizás cuando empiece a nevar, mariposas al alba, me den un puñado de luz pa' poblar las distancias. Guaguáis, como el río y el mar, y mis pobres ovejas. Guaguáis, corazón de carbón, Santa Cruz de mi amor.
La única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces, de los medios populares, de escuchar, de ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de los medios populares.
FM 92.5,
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón. Amar la trama, un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, los miércoles a las 20, con Eduardo Iturrioz.
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara malenta.
Estás escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas.
Bueno, y acá volvemos, segundo bloque, escuchando una muy linda canción. Qué lindo. De Jiménez Agüero. Que murió y no lo pasaron en ningún lado, hay que decirlo, Seguimos acá hablando de la Antártida.
De la Antártida, el gran continente de frío.
Bien, mira, te tiro un dato, no sé si curioso, pero un dato. En 1904 se instaló por decreto la primer base antártica del planeta Tierra. ¿Quién la hizo?
Argentina.
Argentina, claro.
Sí. Tenías que ir allá, ¿eh?
En esa época, sí. No había pantalones de nieve, no había botas con... ¿Cómo se llama? Ay, el que no te pase el agua.
Sí.
Con Gore-Tex. No había Gore-Tex, no había... Sí, 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 sí. North Face no existía. Era otra película, ¿no? Dos bombachas de campo encima, unos buenos calzoncillos largos, unos cueros. Y sí, amigo. Y unas buenas lanas también.
Sí.
Una buena media de lana.
Mucho cuero, mucho.
Sí, mucho cuero. ¿Y sabes qué aprendí yo cuando vivía por los fríos más australes? Que si un día me quedaba, tenía que atravesar un lago, por ejemplo, congelado, que es cosa que sucede, cuando uno va a caminar sobre hielo, tiene que descalzarse. Y se recomienda, si uno tiene medias de lana, que por lo general uno anda con medias de lana en esa zona, caminar con medias de lana. La lana te permite, o armarte, sí, sacarte una prenda de lana y armarte una pantufla, una ¿cómo se llama?
Sí,
unas cosas de lana para los pies. Y vos con lana podés caminar muy bien sobre el hielo. Caminás con cuidado y no te resbalás. Así que una data. ¿Qué tienes?
No,
hincha huracán.
No, estaba pensando en que la Antártida
sí.
Es una suerte de... son como el dinosaurio, es como un dinosaurio.
Sí.
Basándome en esa cita de no sé quién que dice que a los nenes les gustan los dinosaurios porque son grandes, peligrosos y están extintos. Y es como que la Antártida encierra un peligro.
Sí.
O sea, encierra un peligro que es, bueno, el clima...
Sí.
Pero hay otro que es el permafrost. ¿Qué es?
Gran banda de black metal, permafrost.
¿Qué es? Que dicen, hay una hipótesis científica, supongo.
Sí.
O de algún loco en TikTok, que para esta época 2024 es casi lo mismo.
Sí.
Que dice que se puede descongelar y puede haber virus altamente mortales escondidos ahí. Y es como, claro, eso la Antártida encerraría un problema, que es como la muerte de todos, e invisible también. Porque...
Claro, porque se plantea como un pedazo de hielo, en un sentido, ¿no? Y se habla de personas que han hecho expediciones, se habla de vegetaciones sumamente... pronunciadas y bellas. Se habla de paisajes muy bellos, de montañas, de muchos muchas tierras muy distintas en la Antártida, y ocupa un espacio muy grande también, ¿no? Siempre
es enorme.
Se llega, bueno, yo ahora cuando estuvimos investigando también estuve en YouTube y me encontré con un muchacho que es esos youtubers que viajan.
Sí.
Esos que van a... Y aquí estamos en el barrio más peligroso, sí, de la India. Uno de esos, y él había ido a la Antártida, ¿viste? Obviamente uno lo mira, es un chico de 26 años. ¿Sí? ¿Y a usted quién le paga, amigo, para qué? Bueno, y él contaba que existen tours ahora. O sea, ya existe la posibilidad de uno ir... sin formar parte de una expedición científica o militar, o científico-militar, porque sí, la industria científica es parte de la industria militar,
sí, sí.
Que a ojos de todos, ¿no? Y uno puede acceder, pero él contaba, no recuerdo el nombre del chico, disculpen, no, pelo largo, contaba que es hasta cierto, hay un límite. A partir de ahí no se pasa. ¿Por qué no se pasa? Porque un barco no puede ingresar, porque un avión no puede ingresar, porque un dron no puede ingresar. Hay como muchos recaudos, como hablábamos en un principio en el programa, de los perros, de llevar una especie que no es propia de ese lugar. Hay muchos recaudos también en cuanto al uso de tecnologías y de otras índoles. Sí, es realmente lo inhóspito. Es lo inhóspito. No, no invita. En realidad sí invita.
Sí.
Pero bueno, no se permite o no se quiere.
Es lo único que no. Es la única parte de este mundo que es finito.
Sí.
Que es un mundo finito.
Sí.
O sea, porque lo infinito es el espacio.
Sí.
Es como en un mundo finito. Es como la única parte donde el humano no tiene acceso pleno, digamos. Tampoco hay muchos lugares, pero como que hay una cuestión de eso, de decir, chica, y acá. Por eso este es un lugar que está tan misterioso y se abrevan, muchos misterios abrevan en la Antártida.
Claro, fíjate también que siempre a partir del tratado hay como una política de se puede ingresar a esto, ¿no? Hay como una idea humanitaria que, bueno, podemos discutir esa idea, ¿no? De lo humanitario. Hay una idea humanitaria de tratar de conservar algo en su más puro estado, pero bueno, el ingreso es restringido bajo ciertos lineamientos que, como sabemos, cada país, cada servicio, cada gobierno, cada potencia tiene intereses, tiene tecnologías y tiene un potencial que desconocemos, por lo general. Uno no, yo creo que nada, ni siquiera sí. Entre ellos, no lo sé, es algo que me excede. Yo ando en bicicleta.
Sí.
Me excede. Entonces, hay como un limitante, pero bueno, hasta cierto punto, y no sabemos. Yo creo que hay muchas cosas que quedan afuera, sin entrar en teoría de la conspiración, sí, y de decir gansadas, ¿no? Nada, hay como que estaría bueno un blanqueamiento. Hay que proponerlo para el 20, ¿cuánto es? 48.
Que digan la verdad.
Que digan la verdad, que pongan los papeles, saquen los papers, bueno, y nos digan, bueno,
como
acá está esto.
Esto que yo dije hace un rato de la isla de Thule,
sí,
de la misión que eso fue secreto, de los 13 decretos que se emiten en carácter secreto, bueno, eso se liberó en 2012.
Sí.
Y por eso tenemos el conocimiento de esa historia.
Claro.
Porque en el 2012 sale a la luz esos documentos que dan cuenta de los decretos firmados por Isabel.
Secreto de Estado argentino, ¿no?
Argentino, claro.
Imaginémonos.
Es que en los otros países deben tener su.
Exactamente, exactamente. No, es muy vasto. Y hablando de lo vasto, ¿qué es esto? Ancho de basto. ¿Qué sabemos sobre la Atlántida como mito? Hablamos hace un rato de la película Atlantis. Hablamos hace un rato de expediciones de ciertos personajes con tintes más, como dijimos, ¿no? De raigambre esotérica. Hay una cuestión mitológica que es la Atlántida, ¿no?
La Atlantis. Que bueno, en la peli lo muestra muy bien cuando empieza.
Sí.
Que tiene las citas de Platón, que son casi las únicas que hay.
Yo te diría, es lo único.
Es lo único que hay.
Es lo único que hay. Y después, muchos personajes con delirio místico que dijeron, no, pero la Atlántida.
Sí, y que lo van conectando con
otras culturas.
Sí, que dice, pero si trazamos una línea paralela acá, mira cómo se con. Bueno, y la peli empieza así, con eso, a esas citas de Platón. Y
que son del Timeo. En el Timeo es en el único texto de la faz de la Tierra donde, obviamente, que después, como dijimos, mucha gente exploró y desarrolló esto, pero en el Timeo es en el único texto de la faz de la Tierra donde se habla de la Atlántida, que Platón lo cuenta como un relato que le hace el abuelo a Solón. Que bueno, el abuelo de Solón le cuenta que él llegó a ese lugar, o que a él le contaron que existió ese lugar, y da ciertas características de una civilización sumamente avanzada en lo tecnológico, De esto hablamos, ¿recordás en el episodio de los ovnis, creo que era?
Sí, sí.
La ufología, están todos colgados los episodios ahí.
Claro, que hablamos de los vimanas.
Hablamos de los vimanas en la cosmovisión hindú y hablamos de la teoría intraterrena.
Sí, sí.
De Héctor Pico y de Terrera. Y bueno, apareció esto, ¿no? De el Atlántida como un posible espacio, un posible portal en la Antártida.
Exactamente.
Custodiado por los paredones de hielo.
Sí. Quien estaba muy habituado a estas cosas fue Sarmiento de Gamboa, Pedro Sarmiento de Gamboa, que fue un conquistador que supo ser el primero en instalarse en lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes.
Ah, mirá vos. No lo conocía.
Él nace en España, en Pontevedra. Uh-huh. Él era cosmólogo, era navegante, era matemático.
Sí.
Y él era muy curioso, se ve, y tuvo sus problemas con la Inquisición.
Mirá.
Porque estaba él en le interesaban estas cosas.
Claro.
Que no estaban bien vistas estudiarlas. Y tiene unos problemas en la Inquisición y viene a América. Viene a Perú en sí. 1957. Ahí de Perú parte hasta al virrey le llega el rumor que había un inglés que se llamaba Drake, por eso el mar de Drake.
Ah,
que
vos.
Es que vos te subís a Tierra del Fuego, sí. Pasás ahí el Magallanes y tenés que pasar el mar de Drake hasta llegar hasta Tamarambio, ponele.
Sí.
Bueno, y él va en misión y conoce y es el primero en pasar de este lado, digamos, del Pacífico al Atlántico.
Sí.
Por el canal de Magallanes. Él va con tres embarcaciones, solo una.
Sí.
Pasa, el resto se vuelve a Perú. Y él, una vez que pasó al Atlántico, viaja a España.
Interesante.
Y habla con el rey, que era Felipe, acá lo tengo. Él habla con el rey sí. Felipe I, me parece que es. Y ahí él consigue uh-huh. La financiación para ir a instalar, instalarse, que la corona se instale allí
En
la Antártida. Y lo logra. Logra que le financie su expedición, él pasa muchos años.
Sí.
Algunos años en España, él va a Brasil, tiene problemas con es todo un lío, ¿viste?
Sí.
Hasta que finalmente llega, se instala.
Sí.
Forma un puerto que se llama, a ver. Se llama la ciudad de Jesús.
Mirá.
En 1584.
Sí.
Él había ido como con 300 personas. Las deja en un lado, algunas. Va a otro lugar, hacia otro asentamiento. Que no tuvo mucho éxito esos asentamientos, fueron muriendo todos. Él en un momento se creo que tiene un problema con una nave y se va y queda ahí la gente.
Wow.
Y
esperándolo.
Y después bueno, él es capturado por los ingleses, después lo capturan los franceses. Pasa, muere en prisión.
¿Él era de nacionalidad?
Española.
Española, mirá vos.
Y bueno, ese como el primero. Y bueno, él al tener estos contactos, él escribió un libro que es La Historia de los Incas, que es desde que él va recopilando información hasta 30 años después de la conquista, él es la información que él recopila.
Mirá.
1570, por ahí.
¿Se buscó continuar después su...?
Sí, sí, sí.
Como que hubo varias...
Sí, sí, y él, bueno, y él al estar ahí, él su curiosidad, él creía, él intuía que había una cuestión que él estaba cerca de la Atlántida.
Él habla de la Atlántida.
Claro, claro.
En ese momento.
Claro, ya. Porque él, imagínate, él había estado en el Perú, él había conocido y él intuía qué cosa. Y él quería... Porque como, digamos, el mundo no era finito en esa época.
Claro.
En 1580 el mundo no era finito.
Para nada.
Bueno, y él quería ir más allá. él quería conocer los hielos, él, su intención era ir más al sur de donde estaba, que él llegó hasta el Estrecho de Magallanes.
Increíble. Las dos civilizaciones más polares que hay son justo estas dos, ¿no? La Atlántida y la Hiperbórea.
Claro, sí.
La Hiperbórea, que hace referencia a más allá de los vientos del norte. Sería la parte norte, sí, el polo norte. Siempre digo, depende de qué lado uno lo mire.
Claro, sí.
O el polo sur, el extremo sur en el que estamos situados nosotros.
Sí, sí. Muy interesante. Están los textos de él, que escribe.
Está su libro, porque él había hecho un escrito.
Sí, sí, está.
Es como un diario de viajes, ¿no?
Claro, sí. Él tiene un diario de viajes, está escrito en castellano antiguo.
Sí.
Pero se deja leer y él cuenta ahí. Habla sobre los paisajes, las plantas.
Qué bueno.
Es muy, muy interesante su historia.
Qué bueno. Muy, muy, muy interesante.
Y además es muy, muy sacrificada, porque la gente que él va dejando ahí, esos 300 hombres que viajan con él, la pasan para el orto. Hay un momento que se llama Bahía del Hambre, creo que se llama el lugar, como para que te des una idea.
No, qué bajón. Qué bajón.
Creo que solo en esta expedición que él deja gente,
sí,
sobreviven dos después de un par de algunos años, que son rescatados por un barco que pasó, que era un barco inglés, pero él como intentó, y bueno, durante un tiempo estuvo la ciudad más austral que poseía la corona española.
Increíble. La corona británica, evidentemente, siempre tuvo intereses, obviamente, que por lo sí, ajeno, sí. Pero particularmente por el sur, ¿no? Por esta región.
De hecho, justamente eso es el motivo porque Pedro de Gamboa viaja, que es porque estaba a capturar a Drake.
Increíble.
Un corsario.
Un territorio en disputa.
Exactamente.
Como todos. Pero este particularmente está como en un estado de quietud.
Sí, esa es la única parte del mundo que no debe haber. Que está en ese limbo, porque todos los territorios o están en disputa, que yo Crimea, todos esos que hay, sí. O hay más de un estado que solo disputa, hay chumbos, hay cosas, menos este, que hay un halo de misterio.
Un halo de misterio que creemos que en algún momento,
claro,
va a caducar.
Va a
y ahí
caducar
vamos
como,
a ver.
Como el tratado.
No sé quién estará gobernando para ese momento las potencias. No sabemos qué irá a pasar con Rusia.
Si les convendrá que Argentina siga siendo un solo país para ese entonces, capaz que el plan es la balcanización de Argentina para discutir con menos gente.
Va a desaparecer la polis, que ya la hemos estado dejando un poco de lado, ¿no? Cambiamos la polis por las tribus.
Después, ahí en la Antártida hay un mito,
sí,
que a mí me gusta mucho.
Sí.
Que hay gente que habla como si fuese cierto.
Sí.
Que gusta mucho, que es Nueva Suabia.
Nueva Suabia, me llamó la atención el nombre. ¿Cómo es la historia de Nueva Suabia?
La historia sería así. Hay un momento sobre el final de la Segunda Guerra Mundial,
sí,
que los alemanes van en una cantidad enorme de barcos y de submarinos,
sí,
van como a la Antártida y más allá,
sí,
y ahí hacen una base, y bueno, según la historia, ahí viven todavía.
Ah, eso es parte del mito de
claro,
que están congelados ahí.
Claro, claro, como que
eso se fundamenta, sí. Tiene relación con lo del acero.
Capaz que fueron y pusieron dos carpitas.
Claro.
Y bueno, el mito ya está.
Y el mito ya está.
Pero como que sí, como que hay, como que supuestamente habría como una ciudad alemana en la Antártida. Y también suponiendo que la Antártida no es lo que nos dicen,
sí,
que es otra de las facetas de los misterios que tanto se habla ahora.
Sí.
Tipo el terraplanismo.
Sí.
Que uno de sus postulados es que la Antártida no es lo que nos dicen que es.
Claro.
Que la forma, la volumetría y la geometría
es un paredón de hielo.
Claro, sería? Es una mentira. En tanto y cuanto, si eso es cierto, bueno, el mundo es de Argentina, digo yo. No, Si eso es cierto, bueno, ya todo sería diferente, el mundo que es más grande.
Claro. Muy interesante. Vamos a algún día tratar las sociedades secretas, porque sí, esto conecta mucho a las, sí, sociedades secretas. Esto seguramente fue, sí, realizado, sí, por la Thule.
Exactamente.
Muy raro. Hoy cuando me mostraste que lo de la isla Thule, pensé primeramente, sí, sí, en la Thule.
Bueno, una sociedad secreta, intuimos, fue quien llevó a la mujer esta para que nazca un argentino en la Antártida.
O sea, fue una sociedad secreta.
Nuestra tesis es, claro, que fue una sociedad secreta.
Sí.
Que ya vamos a hablar de
ello. es un tema que está aflorando. Porque, bueno, aunque parezca una locura, estas cosas suceden. Sucedieron. Sí. Vamos a ver después cómo lo abordamos. Sí. Bueno, Nahue, nos estamos yendo. ¿Qué hacemos la próxima semana? ¿Le contamos a la gente qué hacemos la próxima semana?
¿Qué podremos hacer? ¿Qué habíamos dicho?
¿Hacemos el ranking?
Esa es buena.
¿Capaz que hacemos, sí, un ranking?
Capaz vamos que hagamos un ranking de CDs. Esa es,
vamos,
buena,
a rankear una obra, seguramente, sí, larga, de 18 discos son más o menos.
Sí.
No vamos a decir de quién.
No.
Y vamos a rankearlo desde el peor al mejor disco. Pero sí, hay un problema porque son todos buenos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de ver el tema que menos nos guste, que no existe, sí, creo. Pero bueno, vamos con mucho amor a rankear. Nos despedimos.
Así es, esto fue El Dique.
Nos vemos la próxima semana. Vamos a pasar una canción para despedirnos, sí, de Los Natas, sí, que se llama Planeta Solitario. Escuchen Los Natas, hemos hablado de Los Natas y nos vamos, sí, así. Hasta luego.